Grecia es más que un destino, es el corazón palpitante de la historia y la cultura occidental. Caminar por sus calles es viajar en el tiempo, desde los imponentes templos de la antigua Atenas hasta los pueblos encalados que coronan hoy las islas del Egeo. Aquí nacieron la democracia, la filosofía y los mitos que aún hoy inspiran al mundo, pero Grecia no es solo pasado, es gastronomía vibrante, son paisajes de una belleza abrumadora y un mar que parece pintado por los dioses. Este viaje nos llevará por sus rincones más fascinantes, desvelando secretos que laten en cada piedra y en cada ola.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 10 de esta quinta temporada.
Y vamos a contar...
Espera, que lo canto con un... vamos a hablar... Bueno, ya lo saben.
Claro, ¿por qué lo ponen en el texto, en el título?
Pues que si no hubiera hecho... ¡Tirin! ¡Tirin! ¡Tirin!
Un sirta aquí ahora de buena
¡Tirin!
Mañana.
¡Tirin! ¡Tirin! ¡Tirin!
Para los que os estáis despertando a las 7 de la mañana. Molaría, ¿eh? Hacerlo en directo a las 7 de la mañana. Sería mejor.
Molaría para... más para la audiencia que para nosotros.
Para nosotros sería mejor no acostarnos.
Hombre, tampoco hay que exagerar.
Pero bueno, no, lo digo porque como a las 7 de la mañana esperaran que mi cerebro estuviera conectado.
No, pues para hacer un capítulo de Grecia molaría mediodía, porque a mí Grecia me recuerda a comidas. Y ya entraremos luego en eso.
Y a luz, a mucho, mucho sol, mucha luz.
A gafas de sol necesarias.
Sí, para hacer capítulos de estos. Bueno, pues, entrando a saco nosotros...
¿A saco entramos? Entramos que tiene que durar esto una hora, ¿eh?
A mí Grecia me da para grabar durante horas.
No pobre, una. ¿Cuántas islas tiene? No
muchas,
hemos hecho de Wikipedia.
Muchas. Buscarlo en la Wikipedia. Dejo ese ejercicio. No, pero Grecia nosotros hemos ido dos veces.
¿Solo dos?
Sí, solo dos.
Pero han dejado ya. Marca.
¿Verdad?
Bueno, y porque además ha habido viaje dentro del viaje.
Claro,
justo. Que ahora contamos cómo es un viaje dentro
del
viaje.
La primera vez, bueno, en realidad fueron... dos veces, la primera vez porque fuimos vía Atenas y fuimos dos veces a Atenas porque en realidad todo esto venía de un viaje que hicimos en 2009
a Kenia
y entonces la compañía más barata era una que yo creo que sigue existiendo, que se llama Air Arabia y que tenía un vuelo desde Madrid a Atenas y luego podías pillar desde Atenas un vuelo hacia Kenia y entonces nos fuimos nosotros a Nairobi vía Atenas. Entonces, la parada en Atenas...
Pero no la hicimos a la vuelta, perdona que te interrumpa.
Hicimos dos paradas, una a la ida y una a la vuelta.
Además era 2009 que dice Iván y 2009. Fue después de la crisis económica del justo. 2008 que también pasó en España.
Que ahora contamos una anecdotilla ahí bastante potente de eso. Pero vamos, básicamente fueron una visita rápida a Atenas a la ida, porque ahí creo que solo teníamos una noche o una cosa así, que, o sea, eran dos días, una noche. Y luego a la vuelta, ya sí que nos paramos un poco más tiempo, ya dijimos vamos a tomarnos unas vacaciones y nos fuimos un poquito a ver, cuando digo vacaciones es que la parte del viaje cuando fuimos a Kenia y Uganda era un poco más
aventura.
Trayero, sí. Era, íbamos ahí, bueno, te cansas.
Era viajar, no estar de vacaciones.
Que es la diferencia que dice Nuria siempre, ¿viajar o de vacaciones? ¿Este es un viaje o unas vacaciones? Entonces nosotros luego dijimos, bueno, nos vamos un poco de vacaciones, nos vamos a la playa y allí nos fuimos a una isla que se llama Esquiazos, que nos lo recomendó la
¿La de la estación de autobuses?
No, la del aeropuerto, la de... Las personas estas que están en las oficinas de turismo del aeropuerto, le preguntaba a Nuria, pero bueno, tú si te tuvieras que elegir una isla, porque estábamos ahí preguntando a las islas y ella nos contaba un montón, y nosotros, pero ¿cuál te irías tú? Y ella nos dijo, pues de pequeña yo me iba, me claro. Encantaba Esquiazos. Que la gente a lo mejor así no le suena nada a Esquiazos, pero si Nuria te canta la canción...
Es que es de la película Mamma Mía, que se
claro.
Grabó ahí.
La película Mamma Mía se grabó allí. Y entonces, pues por eso ya te suena un poquito más a la gente, quizás, de la película. Pero bueno, luego os hablamos un poco de Esquiazos y de todo esto, pero la cuestión es que este año, en verano, después de París, que lo contamos la semana pasada, el viaje a París, pues...
No. Eso es que estamos melancólicos de los viajes de verano.
Es que, ya pasó ya demasiado tiempo sin viaje.
Hay que contar viajes.
Estamos ya demasiado metidos en la rutina del trabajo.
¿Cómo es? Estoy que me viajo encima.
Sí.
Hemos trabajado muchísimo.
Uf.
Yo ahora hasta Navidad tenemos un poquito de tralla y ya luego vacaciones de Navidad.
Sí, porque ya las necesitamos, Falta un mes y ya estamos aquí necesitados. Bueno, estamos quedando aquí como una pareja de vagos.
¿Por qué de vagos? Al revés, hemos trabajado mucho.
Hemos trabajado mucho, pero yo ya necesito vacaciones, necesito.
Pues supongo que eso lo hace toda la media de gente. Vamos, si alguien me está escuchando en La Paz, Bolivia, no sé cómo será su vida, pero en España todo el mundo
está pensando en vacaciones siempre a todas horas, ¿no?
Claro, y sobre todo cuando necesitas vacaciones.
Pues igual sí.
Además, vacaciones es para tres cosas.
A ver.
Es para desconectar, o sea, mentalmente resetear, para físicamente descansar y luego para darte ahí como placeres, dedicarte a los placeres de Baco, no sé. O sea, no.
Y la, para nosotros conocer, no, pero. Y para muchísimas más.
Pero eso
cosas.
Es viajar. Ah, pero vacaciones es. Distinción. Necesito una desconexión. Que nosotros uh-huh. hacemos ruta gastronómica, pero hay gente que le da pues por beber.
Ruta gastronómica. Perdona, Nuria. Nosotros hacemos ruta gastronómica, ruta de spas y termas, hacemos ruta de playas, hacemos ruta de camping, hacemos un montón de cosas para eso que tú le llamas vacaciones.
Bueno, pero bastante tiempo de vacaciones es no pienso en nada. Y sobre todo es no pienso en nada y no me siento culpable por no pensar en nada, porque yo durante mi época no vacacional también muchas veces no pienso en nada, pero
el
tengo como
ferniente.
Sí, sí, pero ¿sabes cómo está como la presión atmosférica que no la sientes en los hombros porque está de forma continua ahí? Pues en vacaciones dices, puedo no hacer nada.
Pero es que Nuria,
puedo estar aquí bañándome hora y cuarto y no pasa nada. No tengo que estar, porque yo en mi casa a veces ahora me baño y estoy ahí como una hora y cuarto, no sé,
dentro del agua,
haciendo un masaje en la bañera.
Pero estás ahí pensando.
Pero pienso, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, tengo que hacer no sé más.
Pero porque tú eres una gran procrastinadora. Entonces, aquí, los grandes procrastinadores.
Psicoanálisis en tiempo de viajes.
Bueno, vamos a Grecia.
Eso iba a decir.
Vámonos,
ya está
Grecia.
Bien de faltar rojo, Nuria.
A ver, entonces. En 2024 nos fuimos a Grecia. Este verano hemos estado en Grecia. Pues la mitad del mes, no sé cuánto tiempo, agosto, final de agosto. Y básicamente hemos visitado dos islas más Atenas, que son Santorini y Creta. Por la suerte que tenemos de tener Home Exchange, porque realmente...
Que soy embajadora.
Los precios... Tú no eres embajadora de nada. ¿Qué ibas a ser embajadora? ¿Qué crees que es ser embajador? Espérate. A ver si es que tienes tú la definición.
No, por ahí siempre, cuando hacía el vidito ese.
No, embajador es que te designa. Específicamente Home Exchange y te da puntos, te regala puntos.
No soy embajadora.
Eso pasó cuando yo hice la Vuelta al Mundo, sí que era... Pero ahora no, ahora tú no eres ya nada, nada.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Eres una piltrafilla
no,
más.
No, que Shakira es embajadora de buena voluntad de la ONU. Y yo quiero ser embajadora de algo.
Ah,
ese
pues,
es mi,
pues nada.
Mi aspiración. Mi aspiración en la vida es ser embajadora, por favor. Hágame embajadora. Además he visto la película Gladiator y ahora mira, quiero ser embajadora de algo. Mira, aunque ahí...
Dispuestos a ser embajador, vamos a pedirle a Perro Sánchez
¡hombre!
Que te haga embajadora en Tailandia, pero embajadora, con el sueldo de embajador y en Tailandia, ¿vale, porfa?
Mira,
yo voy allí de cocinero.
Pero una de mis clases.
Cocinero tuyo.
¿Del instituto?
¿Es embajadora?
Sí. Primero era consellera y luego la tiraron. Bueno, primero era consellera, luego era ministra y luego la tiraron porque se copió un máster.
¿Y ya no puedo decir el nombre?
La hicieron embajadora en Washington y ya no puedo decir más.
Y era de tu insti.
Sí, tío. Y me parece como muy mal que Perro Sánchez...
No
haga esa embajadora y no nos haga a nosotros.
Es verdad.
A mí, de hecho, que no me haga embajadora, que me haga la mujer del embajador, que seguro que de embajadora hay
que
trabajarme
algo.
Entonces
me ha tocado a mí hacer
claro,
el trabajo.
Claro.
No, y yo, de cocinero.
Pues no me veo yo mucho ahí haciendo fiesta Ferrero Rocher, pero bueno, si hay que hacer, se hace.
Sí, hay que hacer. Que, oye, que nosotros conocimos unas chicas que cuando las conocimos en Brasil,
¿sí?
Nos dijeron, no, nosotros estamos estudiando, eran mexicanas, las conocimos en Oro Preto, en Brasil, y cuando... Las conocimos, nos dijeron eso, que ellas estaban estudiando pues para ser embajador.
No, para trabajar en la embajada.
Claro,
no es exactamente lo mismo.
Bueno, para estar ahí en la embajada y todo eso. Y oye, hoy en día están.
Sí,
o sea,
eso me dice,
es magia.
Tú conoces
¿tú
a alguien, te dice qué quiere dentro de 10 años hacer, pasan 10 años y ya.
También es verdad que eran un poquito de la clase jet set de México, que no eran... A ver, que no eran...
Pero también porque tenían esa aspiración. Quiero decir que
sí,
si
claro.
Tú eres barrendero, pues supongo que no irás por ahí diciendo yo en 10 años me veo trabajando en la embajada. Puede que sí, pero normalmente
pero
la
si,
gente...
Hombre, si eres barrendero y estudias... Lo
pero
mismo
la
que
gente tiene los sueños
ellos,
alcanzables.
No, es que lo que te digo es que...
Por eso mi sueño alcanzable es ser embajadora
de
Home Exchange.
Si el barrendero decide estudiar eso, no llega a ser embajadora, porque para eso hace falta una cosa que se llaman contactos y enchufes, que en esta vida funcionan igual en México que en España. Y si no los tienes, no llegas a serlo. Por mucho que... Que
bueno,
estudies, por muy bien que lo hagas.
Un inciso, vamos a hablar de Grecia. Pero
venga, bueno.
Si el Perro Sánchez me va a hacer embajadora, bueno,
a
Iván y yo de consorte.
Eso es machismo.
Ni machismo ni feminismo. Eso es que trabaje el marido. ¿Eso es machismo?
Un poco sí.
Eso es vaguismo. Pero bueno, a lo que vamos.
Tú eres muy vagocentrista.
Lo que quiero decir es que me dé una lista de países, porque hay algunos que si me los hace me hace una desgracia.
Hombre, claro. Si te envía a Israel de...
No, no lo acepto.
No acepto.
Renuncio.
Renuncio a ese. Bueno, vamos
a... Vamos
a
Grecia.
Vamos a Grecia.
Entonces, Grecia, dos viajes. Uno 2009, uno 2024.
Muy bien.
Hemos visto cambiada Grecia.
Poquito.
Tampoco te, eso iba a decir, poquito, tampoco te creas, ¿eh? 2009, ni para 2004. Bien ni para mal, la hemos visto bien. O sea, que no es que la viera mal en un principio ni mal ahora.
15 años de diferencia y
así
poco,
como otras
poco,
zonas,
poco, ¿eh?
Claro, es que claro.
China por ejemplo.
Iba a decir, justo,
que además
nos
también,
hemos mirado pues, y hemos hecho ahí como claro. Un gesto de... Es que hay zonas que viajas 10 años después y te ha cambiado
pero
como otro
radicalmente,
planeta.
Sí. Sí, pero bueno...
Es que en Europa vamos muy lentos. Si fuéramos un animal, seríamos un animal lento.
También piensa que Europa partía de muy arriba.
De muy arriba.
Y justo Grecia es la parte más pobre de Europa, junto con...
Hombre, sea Albania y todo eso, ¿no?
Bueno, también. Pero sí, pero dentro de todo fue la parte más golpeada por la crisis de 2008. Y mientras que Albania y todos estos países han sido muy ayudados por otras partes de Europa, mientras que Grecia fue al revés. Fue muy machacada por lo de la crisis, porque ganó Syriza las elecciones y los europeos no querían.
Eso es otro
etcétera,
capítulo diferente,
etcétera.
Pero yo lo quiero hablar contigo alguna vez, en plan tú y yo hablando no
podcast. Vale. ¿A micro cerrado?
Sí, pero no veo diferencia. La macroeconomía, en los ojos de los visitantes, no se nota mucho. O sea, yo voy a Alemania
sí.
Y no veo que sea un país más rico que Grecia.
A ver, pero sí que ves los coches. No sé, o sea, hay coches mejores, hay coches peores,
te lo digo.
¿No?
De hecho, a los países más ricos veo más gente pobre por ahí tirada por las aceras.
Bueno, es que eso también pasa. Sí, pero bueno, eso es otro capítulo.
Eso
¿eh?
Es otro capítulo.
Es otra historia. Pero bueno, que Grecia no hay un grandísimo cambio, la gente más o menos sigue viviendo similar.
Vive en sus casas, va
sí,
en el metro.
Pero que quiero decir que no es que... A ver, podría haberse empeorado el país, haberse perjudicado su economía de manera que las casas estuvieran que se caen. No, pues la gente pues, vive en casas pues parecidas a las de España. Sí que es verdad que la capital de Grecia, Atenas, las casas... hay zonas bastante delicadas, hay casas bastante envejecidas, pero también hay casas modernas. No sé, no es comparable a Madrid o Barcelona, por ejemplo. No es comparable a Berlín, no es comparable a Ámsterdam, pero sí a una ciudad más secundaria de cualquiera de estos países. No.
Cuando dices no es comparable, ¿a qué te refieres?
Que no hay tantos rascacielos, que no se ve tanto lujo,
vale.
No se ve tan... En general...
Ya, es que la zona de Grecia, que es muy visitada... La zona de Atenas, perdón, que es muy visitada por turistas, es una zona clásica.
Sí, claro, ahí está todo roto ya de antes. De antes de 2009.
Sí, pero que no. Eso también es una cosa bonita, que no se han dedicado a poner
a
ahí...
A reconstruir como el Teatro Romano Sagunto, que lo hicieron polvo.
Si puedo acabar la frase. Nosotros muchísimas veces nos quejamos de que vas a una ciudad y todas las ciudades te parecen igual. En plan, el Starbucks, la tienda de Louis Vuitton...
La homogeneización por el turismo, sí.
Bulgari, no sé qué, no sé cuántos, y todas las tiendas iguales. Que dices, no sé si estoy en París o si estoy en... donde sea, en la capital de Hungría, en Budapest. Pero en Grecia no ha pasado eso. O al menos nosotros, todas las veces, no he conseguido encontrar la tienda, la calle de todas las tiendecitas todas iguales. Porque el centro es lo antiguo.
Sí.
Y luego tiene una especie de mercadito, o sea, de...
Supongo que si te empeñas lo encuentras, ¿eh? No sé, habrá algún... O sea, buscas
centro comercial. Sí, debe de haber, pero a lo mejor está como en un centro comercial, no en las calles del centro.
Seguro.
No sé si me explico.
Sí, no, las calles del centro, como son empinadas, están en una montaña, hay que conservarlo todo porque es patrimonio de la UNESCO y no quieren perderlo, etcétera, etcétera, ahí no hay nada.
O sea, a ver, que sí que encuentras un Zara, que hay una calle donde hay cosas, pero no te da la impresión de no sé dónde estoy.
Hay
sabes perfectamente que estás en Atenas.
Millones de tiendas, que esas también son todas iguales, lo que pasa es que cambia lo que venden, pero tiendas de
pero
recuerdo,
decir, hay
tiendas de souvenir,
justo,
un millón.
Han montado su especie de mercaditos, que son como tienditas de...
Que en esta venden el imán de Grecia,
de nevera,
venden
el
la
orégano, el aceite...
Pero... Sí, eso sí.
De esas tiendas hay muchísimas.
Claro, y esas son iguales en todos los centros históricos, más o menos de todos los sitios. Pero sí que es verdad que es más complicado encontrar como los grandes centros comerciales. Como yo qué sé, es que vas por Roma, vas por París y encuentras. Es
claro,
que
y sobre todo
lo
que yo digo del ejercicio mental de si ahora me sueltan en esta calle, no sé dónde estoy. Porque es exactamente igual en todas.
Uh-huh.
Pero esta no la tiene.
Esto es
que son las grandes
poco,
firmas
sí.
Así. Y eso también le hace ser bonito.
Sí. Sí,
y atrae muchos turistas, sobre todo estadounidenses. Que no sé por qué todos los estadounidenses van a
yo
Grecia.
Yo creo que no. Yo creo que el tema de los estadounidenses fue, por lo que hablábamos la semana pasada, de las Olimpiadas atrajeron muchos estadounidenses, que normalmente los estadounidenses no son mucho de viajar, pero parece ser que tienen la excusa de las Olimpiadas porque van ahí a ver a los atletas, a sus atletas.
Hombre,
y
que
entonces,
han quedado campeones.
Deciden... Pues ya que están en Europa, visitan otros lugares de Europa. Entonces, ¿qué sitio en
claro,
Europa
y,
hay?
En su imaginario,
es que
Europa
debe
Grecia.
De ser, claro, para ellos debe de ser eso como la cuna de la civilización. Y tanto Grecia como Italia, Roma. ¿Vale? Entonces, supongo yo que por eso encontramos muchos estadounidenses este año, pero sin embargo, la vez anterior que habíamos viajado, no.
No me acuerdo,
no
me
hubo,
fijaba.
No había tanto.
No hablaba inglés como para hablar con la gente.
Bueno, pero que no, ya te digo yo que eso debía de ser. una cosa circunstancial de este verano.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Islas a visitar.
Vale.
Sitios a visitar.
Nosotros podemos hablar de tres islas. De las tres que hemos dicho antes, de Esquiazos, de Creta y de Santorini. El resto, me imagino que más o menos...
¿Podemos hablar de más?
Son un... Ah, sí, ¿por qué?
Porque desde Santorini se hacían excursiones a otras islas y sabemos cómo se va del ferry de unas a otras, qué hay,
sí, pero,
bla, bla.
Pero no ha sido. No,
ah, no en primera mano.
Claro. A ver.
Así podemos hablar. Una muy famosa, una muy pequeña y una gigante.
Una muy grande, que es la más grande, de hecho. Vale.
Pues así es.
De hecho, bueno,
menú degustación, islas de Grecia. Pero, hemos hecho nosotros.
Si quieres un poco, hablamos un poco primero de lo más general, lo típico que hablamos nosotros siempre de alojamiento, comida, transporte. Y
sí,
luego entramos un
gente,
poco
sí.
En la parte de las islas estas y de cómo es un poco lo de las islas. Aunque ahora cuando entremos en transporte contaremos un poco para moverte cómo se hace. Vale, pues alojamiento.
Alojamiento, alojamiento hemos ido a alojamiento a tres tipos de alojamiento. Albergues. La primera vez que fuimos a Atenas, lo que dices, en el viaje de ida. ¿Cómo son los albergues? Normales. Quiero decir, ¿qué es normales? La primera vez que yo iba a ir y era un viaje con la Casa de Cultura a un hotel a Italia, hicieron una reunión y nos dijeron, tenéis que entender que todos los sitios no son como España. Quiero decir, los estándares de limpieza de los españoles quizá no son compartidos por todo el mundo, aunque te pueda sorprender. En ese sentido, si alguien me está escuchando y ha ido a algún albergue a Italia o a algún hotel, de hecho,
ya lo
dices,
va a entender.
Ostras, es verdad. Esto en España no sería un hotel 4 estrellas nunca. Porque esto es... Y ya si nos bajamos a los hoteles 3 estrellas, tampoco, pero que en España necesitas o requieres cierta calidad para conseguir la categorización.
Sí, te lo... O sea, es una... Sí, porque es que si no, no te lo dan. Y juégatela luego porque si no, viene Sanidad y te lo echa para atrás.
Claro, pero en otros sitios eso no se da. Pues en Grecia, al menos la experiencia que yo he tenido, es mejor que Italia, en el sentido de, bueno, pues está más limpio. Si alguien es italiano y me está escuchando debe pensar, pero oye, que esto está limpio. Si no, digo que no, pero que en España no puedes tener un hotel con las paredes manchadas, porque eso quedaría como muy mal. Me recibiría críticas negativas y te tocaría pintar, que no cuesta tanto tampoco pintar una pared.
Bueno,
la cosa,
pues no lo llamarías hotel, le llamarías pensión Paco y ya está.
No, pero incluso hoteles de cadenas. En Grecia hemos ido a pensión
hoteles.
Paco también, ¿no?
Sí, a pensión Paco también. Y esta última vez a los... Pues, a una...
Hombre, ¿y a la señora Jurruña? Creía que lo ibas a contar.
Ah, sí, es verdad. Eso fue bastante curioso, de cómo nos cazaron.
Claro, porque... ¿Entramos ya? Quiero
y eso
decir...
sí que es un cambio respecto de... O al menos...
Para
claro,
nosotros lo resultó.
Es verdad que nosotros en 2009 fuimos a una isla, a Esquiazos, y luego hemos ido a otras dos islas distintas. Pero sí que es verdad que a lo mejor quizás, porque estaba muy reciente lo de la crisis del 2008, la mujer... O sea, la forma de cómo nos captaron para encontrar un alojamiento fue completamente distinta. Porque la señora Juruña, que no sé cómo se llama...
No, Juruña es la de los yogures que dicen, Juruña, qué Juruña. Pues nosotros encontramos una señora así, que en ese sentido, no sé si es porque era un sitio más rural, sí que va típica señora con su trajecito negro, con su pañuelo en el pelo, o sea, una griega...
Auténtica.
Claro. Que en España también hay señoras así, en plan, anuncio la fabada al litoral, pero que de normal no te imaginas aterrizar y ver eso.
El anuncio la fabada al litoral tiene unos años, ¿eh?
Bueno, tenga unos años o no tenga unos años, yo qué sé. La gente, si no entiende la referencia, por favor que me lo ponga en comentarios, si no ya me actualizaré. Pero es que no me dedico a ver muchos anuncios en la tele, pero quiero decir, personas... A ver, pero que eso pasa en todo el mundo. A veces aquí nos ponemos a hablar de otros países como si en el nuestro no pasara o como si en otro no pasara. Hay una gran diferencia de lo que pasa en las ciudades de lo que pasa en las áreas rurales. Y el ritmo de vida es diferente. Y de hecho eso tiene su cierto encanto. Pero lo que quería decir es, Iván está diciendo que había una diferencia quizá porque estábamos cerca de la crisis en el cual las señoras iban a los turistas que bajaban de los ferries a ofrecerles alojamiento. O sea, es la idea, bed and breakfast, pero vente a mi casa, que tengo un sitio para que puedas dormir.
Sí, pero la imagen era un montón de gente bajando del ferry y de repente otro montón de gente que yo pensaba al principio que iban a subir al ferry. No, lo que iban era abordar a esa gente que bajaba del ferry para ofrecerles sus casas. En realidad es que ni siquiera
eran... Pero eso también, en Sudamérica,
era que tenían pensiones, eran casas, habitaciones.
Todos los que están viajando ya han ido a Sudamérica. Eso en Perú pasaba,
sí, puede pasar
en
otros lugares, sí.
O sea que... tú bajas de un autobús.
Pero en Europa.
Y ya.
Yo eso sí que no lo había visto.
Yo no lo veo y a veces lo echo de menos.
Sí, eso es verdad.
Porque pienso, ¿por qué no voy a venir aquí a ofrecerme algo que yo quiera? Y además me hacen toda la carta. Pero lo que digo es que tú decías que era porque estaba muy cerca la crisis económica, entonces la gente buscaba pues mejorar su economía a través de tener turistas en su casa durante el verano. Puede ser un motivo. Pero otro motivo también puede ser lo que hemos dicho, que es que ahora la gente busca alojamientos por Booking. Quiero decir que internet todos ya lo tenemos en el móvil y en ese momento no.
O era la Airbnb de la época pre-Airbnb.
Sí, era el Airbnb y el Booking. Uh-huh. También, porque la gente pues te lo decía. O ibas a los sitios, incluso habían como paneles en los que luego habían tarjetas de ves a este alojamiento, ves a este otro alojamiento. Eso ahora no se ve tanto. Que te den incluso en un alojamiento una tarjeta de otro sitio o algo así.
Acabo de comprobar el dato porque digo, a ver si me he metido la pata, pero no. Airbnb se fundó en noviembre de 2008, o sea que ni de coña había llegado a Grecia.
Por
o sea,
eso, que era el Airbnb era previo a Airbnb, sí.
Exacto, que es que cuando hay una necesidad, alguien crea una empresa o un proyecto para cubrir esa necesidad, que es lógico. Y sí que es posible que ahora, gracias a Airbnb, haya desaparecido la necesidad de que las pobres mujeres vayan ahí a ofrecer el alojamiento directamente al puerto y así lo tienen ya pre-reservado y ya van directamente los turistas al alojamiento. Que es una
y luego era, pues en
cosa.
Las casas, bueno, pues es como Airbnb, no hace falta que lo cuente, pues hay de distintos precios, de distintas ubicaciones uh-huh. y... Nosotros claro. alquilamos una como el bajo de una casa, ¿no? O sea, era... Los señores vivían en una casa... Bueno, los señores y su familia, porque...
¿Todo?
Pues sí. No, porque no era solo una familia. Era su familia, sus hijos, sus de todo. Y como en el garaje, en vez de tener un garaje, habían hecho dos apartamentitos.
Uh-huh.
Pequeñititos. Sí. Y ahí estábamos nosotros. Pero podías gastar también la barbacoa del jardín. Y bueno, todo lo del jardín. Pero vamos, que el jardín era unos árboles y una gravilla y una barbacoa.
Sí, y esta última vez hemos ido vía lo que decíamos Home Exchange, perdón, a una casa que también era un poco parecido a esto porque realmente era... Era una casa que estaba dentro de un viñedo y habían creado unas casitas como para ponerlas en alquiler. Y tenían alquiladas la casa grande, la de que es, pues, supongo que la familia que tenía el viñedo, pues vivía ahí durante todo el año, en verano... No sé si es que se iba y alquilaban, pero luego tenían las otras dos casitas para alquilarlas, que eran como bungalows, unos pequeños bungalows.
Eran
como un estudio muy pequeño con una...
Estaban muy bien, mejor de lo que parecía.
Sí, bien diseñados, bien pensados, pero era como una cocinita con una cama y un baño y ya está. Todo eso pequeñísimo, integrado, súper cómodo, abierto completamente al viñedo, con lo cual tenías unas vistas ahí del viñedo muy chulas. Al fondo, muy al fondo, se veía el mar.
Estamos ahí muy, muy al fondo. Pero
tampoco
sí,
muy al fondo porque estaba...
Porque es una Grecia pequeña, claro.
Claro,
digo, es una isla pequeña, no una Grecia.
Y medio el mar, pero que se veía todo, o sea, estaba muy chulo. Y lo que pasa es que nosotros no pagamos, porque es que si hubiéramos tenido que pagar no hubiéramos ido
atención,
a Santorini
los de
ni de broma.
Ahí hacían una especie de truco, el almendruco, que tuve que pagar 90 euros por limpieza de un rectángulo que tendría 35 metros cuadrados, que digo, lo podía haber limpiado yo.
Sí, eso es verdad.
Es lo más caro que he pagado yo por limpieza.
Pero a cambio...
Pero yo creo que era porque el de Airbnb, el de Home Exchange, no lo llevaba. Lo llevaba otro chico.
Lo llevaba un chico que conocimos.
Que era ucraniano que se dedicaba a sablarnos 90 euros sin darnos factura.
Sí, pero también es cierto que nosotros estuvimos 10 días y pagamos esos 90 euros y una única noche, en
ya,
la
sí,
época en la
verdad.
Que fuimos, costaba casi 300.
Me estoy quejando y tenía una
cual,
casita para mí por 90 euros 10 noches, sí.
Con lo cual, ciertamente, no salió muy bien.
Sí, te salió como muy bien y está todo muy bien, pero es la parte de limpieza más cara de Home Exchange que he pagado nunca.
Es que nunca hemos pagado limpieza, es la primera vez.
Y sobre todo, porque no por lo pequeño que era.
También, sí, sí. Sobre todo por metro cuadrado era, vamos, un dineral. Eso es una locura. Pero bueno, en cuanto a alojamiento, eso un poco...
Bueno, luego fuimos a una casa en Home Exchange de... Grecia, en Atenas, perdona,
en Atenas
la
también,
vuelta,
sí.
Y era pues
una casa. Una casa.
Un piso, digamos.
Sí.
Bueno, digamos no, un piso en un edificio.
Un piso, lo cual también es interesante por ver un poco cómo son las viviendas en una zona
que
distinta.
Una de las cosas es, en mitad de Grecia, en la ciudad, ya os digo, no en la parte, bueno, en una parte bastante, o sea, en una de las zonas del centro, pero no en el centro casco antiguo, la gente cena en los balcones. Es que eso es como muy gracioso.
Sí.
Pero
bueno,
mucha gente, ¿eh? Todo,
todo
el vecindario, sí.
El calor
es
y tal.
Como su forma de vida y me gustó verlo.
Es interesante. Pero, oye, ¿no hemos contado una cosa que nos pasó?
Pues no hemos contado nada, ya lo sé, pero es que
una
estamos
cosa
ahora...
Que nos pasó en la
que
casa.
Ya lo he pensado.
Ah, vale. Vale, perdón. Yo, si ella lo tiene todo pensado, Iván, lo mejor que puede hacer es callarse.
Bueno, cuenta. ¿En la casa o en el viñedo?
En el viñedo.
Pues claro, es que eso lo contaremos, pero no estábamos con... Yo ya lo había pensado.
Vale, ahora la
pero
comida.
No estábamos con nuestras partidas.
Sí, alojamiento,
y no estábamos
ya
transporte.
Está. Ah, bueno, en alojamiento puedo decir una cosa, que sí que la he comprobado. que es el tema de los precios. Hemos dicho, es súper caro Santorini, por ejemplo, en verano, pero cambia muchísimo de temporada alta a temporada baja. En general, toda Grecia, sobre todo las islas. En verano suben los precios muchísimo, pero, por ejemplo, ahora en invierno, en Atenas, una noche en un apartamento, en una habitación doble, en un apartamento, son 18 euros, a partir de 18 euros.
¿Por los dos?
Sí, por dos personas.
¿Es súper barato? ¿Más barato que Polonia?
Sí. En temporada baja, es que a Grecia no va tanta gente. Pero es que en Creta, por ejemplo, por 15 euros. O sea, por 15 euros tienes un estudio entero, con su cocina, con su baño, 35 metros cuadrados de estudio, con vistas al mar, por 15 euros la noche. O sea,
pues los expa, ¿por qué no van ahí? Si es un buenísimo sitio para vivir trabajando.
Además, no hace frío especialmente en invierno, etcétera. O sea que pueden ser. Y hoteles muy buenos, de estos que dicen Nuria, de cadena, 4 estrellas y demás, 50 euros noche ahora en invierno.
Si estáis pensando
también jubilar, es verdad que te pierdes una de las grandes cosas que le hablaremos luego que tiene Grecia, que es las playas. Las playas de Grecia son impresionantes y te las pierdes si vas en invierno.
O sea, no te las pierdes, pero que hace frío.
Pero si vas solo para ver la cultura, la parte cultural, la parte museos, la parte gastronómica, yo lo veo un viajazo para hacértelo fuera de temporada, porque los precios son alucinantes. O sea, son precios muchísimo más baratos que en Polonia, por ejemplo, que en otras partes de Europa. ¿Vale? ¿Partida comida?
Partida transporte.
Ah, pues transporte. La comida la dejamos para más adelante. Todavía no tiene hambre Nuria. Transporte.
No, sí tengo hambre, por eso no quiero hacer comida.
¿Cómo se transportaba la gente en Grecia?
En un país entero, pues de muchas maneras, pero hay muchos ferries.
Claro, el barco es una cosa muy importante.
Ellos tienen como el Ryanair del ferry, que nosotros no lo sabíamos, pero que eso lo anuncian
ferry
ellos.
¿Ferries baratos?
Sí, hay ferries que son realmente baratos si lo sabes. Sí. Y en cambio, realmente caros si no lo sabes.
Sí.
O sea, quiero decir,
así la vida.
¿Lo puedes explicar de forma que alguien que nos esté escuchando le pueda ayudar?
Vale.
Es que tienen el Ryanair del ferry, así.
A ver, hay varias compañías de ferries, entonces tú puedes irte en las baratas o en las caras. Normalmente, ciertamente, tiene una cosa negativa las baratas. Y
el
es
horario, el pero horario, no los barcos.
El horario, no, y también a veces que tardan muchísimo porque hacen más paradas. Pero hay líneas grandes, hay una en la que nosotros fuimos de Santorini a Creta, que nos costó...
¿Qué costaba? Como muy poco.
Como 12, 15 euros, una cosa así, no sé. También pasa como en Ryanair, que cambia los precios en función de cuánto.
Eso es lo que digo, que es como
de cuándo antes lo compres. Entonces, nosotros cuando lo compramos fue una cosa así ridícula de 12 euros, pero tuvimos que
irnos...
Y eso
que habíamos comprado, no el más barato de ese ferry.
No, elegimos uno claro,
que vale la pena, porque te cuesta 2 euros más y estás ahí con tu asiento ya reservado, no, claro, te estás pegando con la gente.
Un asiento reclinable, porque hay categorías, ¿no? La más barata es... Tú te buscas la vida, si consigues asiento lo has conseguido y si no, pues mala suerte. Pues entonces la que nosotros compramos, que era una intermedia, tampoco era camarote con cama, que también puedes. Pero tienes un asiento reclinable reservado para ti y está súper cómodo. Pues esta cosa nos costó como 12 euros, pero tenía el hándicap de que tenías que salir como a la 1 de la madrugada o algo así.
No sé,
y llegamos
ahí como a las 10, ¿no?
O sea, que eran
es
como...
que encima tienes que estar un montón de... Es que, claro, es como Ryanair.
Tienes que esperar.
Hay que estar un rato antes en el puerto. Bueno, en vez de en el aeropuerto, pues estás en el puerto. Pero que no es que tú llegas y lo coges como el autobús de línea.
Uh-huh.
Esa parte está un poco mal.
Pero bueno,
pero a cambio es súper barato. Y luego el barco está bien.
Sí.
Que es un poco lo de Ryanair, que al final...
El barco
es un avión.
No vas a... No se va a hundir.
No, es que mucha gente te dice eso de... Pero viajas en Ryanair y tú... Pero si es un avión. A ver, que puede ser... Pero este no, este tiene los asientos cómodos y se ve bien y tiene un barcito mono y es bonito.
Sí, pero ya
a
te
ver,
digo...
tampoco os imagináis ahí el barco, vacaciones en el mar, pero casi.
Que esa noche nosotros dormimos 4 horas. Yo sí, ciertamente a la mañana siguiente...
Estábamos
Nuria cansados. Que tiene el superpoder de dormirse así, pero yo estaba cansado y necesité hacer una siesta, pero a cambio no tuvimos que pagar, que era casi 100 euros que costaba la otra empresa de barcos, que llegaba una hora antes, que a lo mejor lo hacía en 3 horas, pero lo hacía a lo mejor a un horario lógico, a las 10 de la mañana, a la 1, cosas así. Que bien, si lo que quieres es porque tienes poco tiempo y quieres aprovechar súper bien el día, pues igual sí que te conviene. A nosotros nos convenía esta otra opción. También digo que si en vez de haber ido desde Santorini hubiéramos ido desde otra isla y hubieran sido más horas, en plan 8 horas, yo hubiera dormido bastante bien.
Claro,
porque
si llegábamos como a las 5 de la mañana.
El problema es que había pocas horas para dormir. en realidad.
Claro, pero era cómodo. De lo cerca o lo lejos que vayas.
De hecho, había gente que directamente pasaba del asiento y se tumbaba en el suelo porque había una moqueta. Era claro. Cómodo, no hacía frío, con lo cual era ideal para tumbarte allí.
No, pero que era asombrosamente bonito. Y los baños estaban súper limpios, estaba todo bien.
No era, a ver, no era un barco crucero de crucero chulísimo, pero era como casi.
Bueno, no era un barco de crucero de lujo, era un barco de crucero, vamos.
Barato. Eso,
comparado con cualquier barco de Filipinas, madre mía, hombre, claro. Tenía 11 estrellas.
Hombre.
Comparado.
En Filipinas hay muchos cacharros. Pero bueno, aparte de moverte...
Y luego transporte.
Y por cierto, ese tipo de barcos también puede llevar tu coche, puede llevar tu moto, tu bici, cosas así.
Tu autocaravana. Sirve,
tu autocaravana, todo lo que quieras. Ostras, no lo hemos dicho, pero una manera de transportarse buenísima sería una autocaravana o una furgoneta camper. Grecia en general es un paraíso hoy en día.
Es muy raro que los holandeses no estuvieran ahí. Y yo lo
porque
he pensado.
Les pilla lejos, es que está lejos, eso es lo malo. Nosotros
yo he pensado, los holandeses
lejos.
Que son muy de tener autocaravanas y estar viajando y dedicarse a la vida
no van
dulce
hacia,
ferniente,
hacia...
¿por qué no van?
No se van hacia Grecia. Claro, probablemente por eso, porque para llegar desde Holanda te tienes que cruzar toda Francia, Italia, y Italia es un suplicio cruzárselo, llegar hasta...
Hombre, Italia no hace falta cruzártelo, vas por arriba.
Bueno, podrías ir por la parte Suiza o por Alemania, vale.
Claro.
Sí, bueno, también es verdad, puedes cruzar toda Alemania, que Alemania sí que tiene bastante buenas carreteras, y luego ir bajando por todos los países bálticos, llegar a Grecia, entonces es montarte en un barco, ostras. Los holandeses que lo que les gusta es hacer rutas migratorias, o sea, ir y volver y estar pues
ya, eso es verdad,
en determinadas
eso es
épocas. Y entonces, no sé si les da. Otra cosa sería que dejarse la autocaravana allí aparcada.
¿Dónde era donde habían infinitas?
En la frontera entre Italia y Croacia.
Ah, en Croacia, es cierto. Eso
en Trieste.
Lo hacen ellos.
En Trieste habían ahí unos parkings, bueno, más en la parte croata, porque supongo que era más barato. Bueno, había unos campings autocaravanas increíbles que se dejaban allí la gente durante todo el año y luego los recogía y continuaban viajando por Italia o por Croacia.
Luego, dentro de transporte, además de los ferries, muchísima gente alquila coches. Hay muchas cadenas de alquiler de coches en las distintas islas.
Sí, hay baratos.
Tanto en Santorini como en Creta, claro. Como obviamente en la ciudad.
Que ahí ya, depende del tamaño de la isla, te conviene o no. Por ejemplo, Creta es gigante.
Creta es más grande de lo que yo me imaginaba.
Creta,
¿eh?
Necesitas un coche, sí, claro. Y luego...
Y aún así, para verla entera, no la ves.
Y ahora hablamos,
bueno, no la ves.
Y ahora hablamos de cómo son las carreteras y cómo conducen los griegos. Pero, por ejemplo, en Santorini es muy pequeña. Un coche no te conviene. Pero, sin embargo,
pero
tienen un sistema de autobuses que es tan malo y tan caro que yo creo que, aunque sea por un poco de dinero más, te conviene eso, lo que dice Nuria, una moto. Alquilarte
sí,
una moto, un
los
quad.
Autobuses son muy caros. Y encima está todo centralizado, que eso lo he leído yo de... Si vas
lo,
a...
lo has vivido.
Claro.
Lo has
pero
leído.
Mucha gente dice, si vas a Santorini... si vas a la ciudad que es Fira, desde allí puedes ir a todas las playas, no sé qué, no sé cuántos. Que yo cuando lo leí, bueno, no sé qué, no sé cuántos, no, y hacer todas las excursiones. Yo cuando lo leía decía, no, es mejor estar en una playa que estar en una ciudadcita. Pues no sé decirte.
Para depende de qué y de cómo y de cuándo.
Porque está todo como muy centrado en Fira.
Sí.
Pero ¿no? Muy mucho.
Claro, justo. Ese es el problema. Nosotros que no estábamos en Fira, sino que estábamos en la playa, pues cada vez que íbamos teníamos que ir hasta Fira para ir a otro sitio.
En autobús muy mal, os lo digo.
Autobús no valía la pena. Pero sin embargo, si te pillas una moto, entonces...
Pero
sí
lo malo
que
es que
ya
hace
te... Bueno, ¿y qué problema tienes con tener...
Bueno, pues yo que sé que la
una moto
hace calor.
Con calor, no lo he visto yo el problema.
Hombre, pues que pero te bueno. Va dando toda la solana cuando tú vas conduciendo.
Bueno, pero eso te pasa con todo. Pero pues, no sé.
No sé qué más sistemas de transporte, además de los coches alquilados, las motos, los barcos,
no sé,
los
pero
autobuses.
Es importante comentar el tema de cómo conducen los griegos, que es bastante parecido a cómo conducen los italianos.
Según yo no. Los italianos es peor.
Bueno, los italianos es que están más locos. Entonces, los italianos lo hacen
todo esto
mal.
Son estereotipos que nosotros
no,
estamos
no,
diciendo
no.
Basados
Nuria,
en nuestra propia experiencia.
Yo he conducido
sí,
otros
digo,
dos sitios.
Son basados en nuestra experiencia.
En Italia... conducen mal y además no tienen la visión de peligro por la vida de ni propia ni ajena. En Grecia a lo mejor sí que tienen un poco más el ir lentos y no ir tan rápido, pero en una carretera de dos carriles te montan un tercer carril sin ningún problema. De hecho, nosotros el primer día que nosotros pillamos coche en Creta. Entonces, el primer día que pillamos el coche en Creta para ir de Heraklion, y ya digo yo que yo estaba medio dormido y yo no me di cuenta de eso hasta varios días después. Nosotros teníamos la casa en la Canea y...
¿Sí? ¿Se llamaba la Canea ese sitio?
Así es como lo traducen en castellano, en griego, no me acuerdo, como Chania o algo así.
Chania, sí, sí.
La Chania, ¿no?
Más.
Bueno, entonces, nosotros teníamos en Heraklion el avión, alquilamos el coche allí en el aeropuerto y nos fuimos a la Canea. que no son muchos kilómetros, que son unos 300. Que eso, en teoría, en una hora y media lo debíamos de haber tenido cubierto. Pues, bueno.
300? Para ir en hora y media, 300 irías a 200 por hora, Peque.
Ah, creo que no habría 300. 2 horas y media.
Vale.
Tardamos como 5. Pero es que las carreteras, aparte de que casi todo el rato marca máximo 60, máximo 50, máximo 30 en la principal carretera del país. Y además está llenísimo de radares, exacto. Es que la gente me pitaba. Yo iba a 60, que era lo que me marcaba la carretera. Sí, porque no querías que nos pusieran multas. Claro.
Y es que encima es lo que dice Iván, que es que hay radares. Y además han inventado el radar de tramo, que es que han inventado todo. Bueno, no es que lo hayan inventado, digo que lo utilizan.
Bueno. Pues en esa carretera de 60 yo iba a 60. De hecho, a veces iba a 70. Y los camiones, los coches por detrás me iban pitando. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? No voy a apartarme para... O sea, no voy a ir más rápido para que tú tengas el gusto de pasar más rápido porque yo no quiero que me multen. Vale, pues es que ellos entienden que si tú vas a ir a la velocidad que te marcan las señales, te tienes que apartar a un lado de la carretera y por el arcén. Y ellos ya te pasan. Entonces, todo normal. Y yo, claro, eso no me lo podía ni imaginar. Hasta que ya el primer día, que iba un poco dormido, no me di cuenta. El segundo ya empecé a darme cuenta y el tercero dije, bueno, pues será como conducen aquí. Ya lo hacía. Pero te arriesgas, si no sabes exactamente dónde está el punto donde está el radar, te arriesgas a que te multen por ir más rápido o... Si no te apartas, a que te estén todo el rato pitando.
Y eso sería todo en cuanto a transporte. No sé si existe, y ahí tú eres el especialista, la ruta Ryanair.
¿Ruta Ryanair qué significa?
¿Hay conexiones entre islas?
Hay conexiones de vuelo, sí. Hay conexiones, lo que pasa es que muy centralizadas casi siempre también con Atenas. Depende de la isla. Por ejemplo, Santorini sí que tiene, por ejemplo, nuestro vuelo fue París-Santorini directo.
Claro, eso es lo que me refiero yo de... Claro. Puedes hacer con Ryanair, meterte una ruta y de vez en cuando... Darle una oportunidad a las islas griegas. Sí, y te pasas ahí unos días y la verdad que está bien.
De hecho, creo que Creta también tiene conexiones con España directamente.
Eso es un punto como para verlo,
Santorini,
como para hacer...
No lo sé, pero puede ser que también.
Sí, o sea, entras por un sitio y sales por otro. Bueno, te haces ahí tu triángulo de las Bermudas.
Hacerse una rutita por las islas. Y si no, conectando con Atenas,
rutita,
que también Atenas es muy chulo.
Hacerse una rutita no solo por las islas, sino en cualquier viaje... Darle una oportunidad para estar algunos días en una de las islas griegas y pues conoces ya cómo es. Si os gusta el Mediterráneo, es muy chulo. Y no hemos entrado en el tema playas.
Claro, y es que ahora llegaremos. Bueno, entonces, ¿transporte ya me deja pasar la comida? O
venga, la comida,
¿tienes
venga,
demasiado
venga,
hambre para,
no, está bien,
para empezar?
Pero sí, ya casi lo decíamos, ¿no? No estábamos como recomendándole a la audiencia que podía ir en cualquier momento. Pues una de las cosas para las que vale la pena ir
es por comer. Sí. Por hacerse una rutaza gastronómica donde el plato principal, clásico, el que más se conoce, el que todo el mundo te va a hablar de él, es la musaca, supongo. Uh-huh. Que básicamente es como es un pastel de berenjena. Es parecido a nuestra lasaña.
Es como lasaña, pero las capas son berenjena.
Pero berenjena,
pero dicho así,
depende de la región. Espera, porque
depende
de la región, ¿hay patata o no hay patata?
Sí.
Y a mí me gustó mucho la versión con patata.
De hecho, ellos tienen como la broma, o eso nos contó uno de los...
De los
iba
chef
a decir camarero, pero no, era un chef. Como aquí nosotros decimos tortilla de patata con cebolla y sin cebolla, como que el mundo se divide en esas dos partes, pues para ellos hay musaca con base de patata o todo berenjena. Y tienen como esa doble.
¿Cómo puede existir gente que le guste sin cebolla la tortilla de patatas?
Pues son los del otro grupo. Nosotros somos team cebolla. Y luego, también tiene otra cosa que se llama pasticcio o algo así, pasticho.
El pasticho, sí. Que eso es una
mezcla. Es como una especie
ahí...
de lasaña de canelones, de macarrones, perdón.
A ver, es una especie de... Lasaña, no, como una especie de bechamel sobre una capa de macarrones.
Mira, es...
Gratinada al horno. Está muy bien.
No.
Es un gran invento.
Es arroz con costra hecho de macarrones.
Arroz con costra mucha gente no va a saber ni lo que es, pero bueno.
Pues arroz con costra es una comida típica de Elche que yo tampoco había tomado cuando no había ido. Que es, haces un arroz como si fuera un arroz al horno, pero arriba pones huevo batido como una tortilla. Entonces, claro, cuando lo metes al horno se te hace tortilla francesa por encima. Que la gente lo puede estar pensando de cómo voy a tener una tortilla francesa con el arroz. Pues sabe bien.
Pues sí.
Ahí. Pues el pasticho es... Sobras de macarrones, bueno, que ellos no lo harán con sobras, lo harán con
los macarrones
suyos.
Nuevos.
Más bechamel, más el huevo por encima o algo así. Y la
y
verdad
todo
es que está bueno.
Al horno y está muy bueno.
Sí.
Lo que pasa es que...
¿Muchísimos pescados?
Bueno, sí, pescados, por supuesto, porque estás en las islas, aunque no suelen ser los platos que más conocemos nosotros.
¿Pero porque
nosotros...
tú no comes pescado?
No, pero... A ver, dime
pequeño detalle.
Dime un nombre de un plato típico de la cocina griega, que es complicado.
Vale, que yo no sé.
No, es que no, no, no es lo que más se conoce. Se conocen más este tipo de cosas, como la musaca, los pinchitos estos, los no sé cómo decir, brochetas,
sí,
que esto le llaman souvlaki. Los giros. Nosotros de lo que más comimos fue infinidad de cantidad. Y estaban, y además, es que son además completamente diferentes a los...
Iba a decir, son diferentes a los giros en Valencia, al menos, o en Barcelona o algo así.
Pero porque nosotros tenemos la variedad esta que llaman turca, que en realidad es alemana, porque hay que recordar que los kebabs empezaron en Alemania por los inmigrantes turcos que se inventaron una mezcla de sus comida con la comida que encontraron en Alemania. Pero los giros son distintos, son un pan más gordito.
Sí.
Con la salsa de yogur.
De maíz normalmente, no de trigo.
Pan de maíz.
Que eso está bien para celíacos, es apto.
Hombre, sí, aunque no siempre. O sea, que bueno, no sé si habrá contaminaciones cruzadas y cosas así.
Y también tiene patatas fritas dentro.
Tiene patatas fritas, vegetal, o sea, tiene la ensalada.
Sí, la otra parte sí que es como los kebabs.
Es una cosa así, como que...
Y encima son exagerados, ¿eh? No le ponen poco carne al kebab, ¿no? No.
De hecho, nosotros en una ocasión estábamos comiéndonos un gyros en una playa. Era la hora de comer y unas chicas que llegaron como tres chicas a la mesa de al lado, se sentaron y no pidieron
gyros, que es como bocadillito, me refiero, ellos lo pidieron en plato.
Pidieron un souvlaki, pidieron la de carne, pero había dos maneras y eso es habitual en Grecia o en, por lo menos en las islas, que es o te pides un pincho y ya están clavados los palos o te lo pides en plato y en plato te viene un plato. Vale, pues ¿cómo era ese plato que les llegó? Que ellas dijeron, no voy a comprarme el pincho porque es que solo vale 6 euros el pincho. Y era bastante, o sea, la gente que comía un pincho salía por ahí satisfecha. Pues ellas dijeron, ostras, no, eso es demasiado barato, creo que eran alemanas. Pidieron el plato, 12 euros, y les llegó tal cantidad de carne a cada una.
Cuando solo habían llegado dos platos de los tres que habían pedido, que ya no les cabía, porque encima se hacen unos platos ahí rectangulares.
Gigantescos, pues... Ya tuvieron que decir, no me traigas el otro porque es que no nos vamos a poder comer tanta carne. O sea que, en
general... Y eso ofende a los griegos.
Un poquito
así, no me traigas el plato, pero te lo voy a pagar, en plan, no.
Pero esto quiere decir que la comida, o con esto quiero decir que la comida en general en Grecia no es algo demasiado caro. Depende de la zona a la que vayas. Por ejemplo, en Santorini sí que solía ser bastante caro porque estabas en un sitio hiperturístico en la temporada más alta. Y aún así, pues, un plato te podía costar 15 euros a la carta. Que precios comparados con España no es una locura.
Me he dado cuenta de que los precios son así también.
Sí.
Lo que pasa es que nosotros estamos ahí como muy influenciados por Benidorm, que todo es mucho más barato.
Claro, es que Benidorm... Eso es un placer, un lujo tenerlo ahí. Vale.
Un ciervo.
Luego probamos una cosa muy, muy griega que nosotros no habíamos probado hasta ahora y a mí me encantó, que son las dolmades, que son... Como hoja, con una. Cogen arroz.
Es medio asiático. Bueno, yo digo es medio asiático y probablemente no sea nada asiático.
No
son
nada asiático.
Pero la gente que
mejor de Medio Oriente. Porque el otro día,
vimos
un restaurante libanés y tenían también ese plato.
Sí, pero en Tailandia también hay ese
plato.
Pero
me dejas contar el plato.
Sí, pero quiero decir, para la gente ya se vaya imaginando esa cosita que te hacen dentro de una caña, pues se parece.
Bueno, es un poco de arroz con un poquito de carne, con sabores de especias, lo envuelven en una hoja de parra y la cocinan. Y luego te lo comas entero, no es como que no te comas la hoja. Te la tienes
en Tailandia si coméis el equivalente, no te comas la caña.
Hombre, claro.
Más que nada porque le pega, no.
Claro. Entonces, ese plato, en general, que se llama dolmade...
Que es un acompañamiento.
Pues un acompañamiento y está buenísimo. A mí me gustó.
Y Valora quiere que hagamos en casa, pero es que eso yo lo veo muy complicado.
Y otra cosa que es súper típica allí es el queso feta, que también lo tenemos aquí importado. Pues cuando tú vas allí a comprar queso feta, te miran con cara rara de... Pero,
eso me pasó, ¿cuál? Que vas a un sitio y dices feta y te dicen ¿cuál? Es como aquí decir queso. En plan, tengo 27, dime cuál quieres. Más salado, menos salado, más curado, menos curado, más.
Justo. La salsa de yogur también es súper...
Que encima, ahora
típica.
Yo me he fijado en muchos supermercados, aquí te pone feta y en otros, como en el Lidl, pone queso.
Estilo.
Sí, como esto está...
Esto me lo he inventado yo.
Pero esto no es feta.
Si eres griego, no lo compres.
Que es como yogur, que creo que tendrá que tener algunas características para ser yogur y si no ya tiene que ser postre de leche o yo qué sé.
Seguramente.
Postre.
Y luego de postre, que justo dices...
Te dan los postres en los restaurantes. Nosotros no lo sabíamos,
sí,
porque como
en
los más turísticos, no.
Sí.
Pero en los más familiares, sí.
En los restaurantes suyos, sí.
Sí, te dan un postre, que normalmente a mí no me va a gustar, pero vamos.
El más común y el que mucha gente compra para regalar es el baklava, que es como sí. un pastel así como de masa filo con
pero
nueces.
Pero también muchas
miel.
Veces te dan como cosas que parecen panna cotta, cuajadas, cosas así que van en un vasito que
sí,
hacen...
Sí, que te lo comes ahí en el momento y está homemade, bastante sí. bueno. Sí.
Eso te lo regala.
Y eso en cuanto a comida, o sea, la comida es brutal, es comida mediterránea, es buena, sana.
Sí, es bastante sano, ¿eh? Porque comes ensalada muchas veces al día.
Muchísimo, muchísimas, exacto, las ensaladas, el feta muchas veces va dentro de la ensalada.
Y luego frutas también tienen normales y buenas.
Y hay una cosa que, si queréis probar cosas y no gastaros mucho dinero, es ir a los supermercados, porque allí hacen cocina, que es bastante casera, bastante típica de los sitios, y la venden en los restaurantes al peso. Entonces te puedes comprar
en
los supermercados, perdón, al peso. Entonces tú
al peso
ir,
o a la pieza, pero sí.
Y te compras, bueno, claro, depende
berenjenas de si rellenas,
es,
por ejemplo.
Si es una
pues
pieza,
comes.
Es una pieza, claro. Es una berenjena,
o,
es una berenjena.
O codillo, yo qué sé, sus cosas, pero claro. hechas a su manera.
El clecito, el clefitico este, que era un cordero asado, pues te lo compras así y lo vas probando. Y yo creo que es una opción para probar cosas nuevas y empezar ahí a comer.
Sí, como su cocina más básica.
Sí. Y bueno, ya tenemos que pasar ya al turismo, a las islas, a qué haces allí, cómo.
Bueno, pues son islas mediterráneas, con lo cual haces bañarte.
Playa, pero tienes toda la parte cultural de la antigua Grecia, que es brutal.
Ah, también visitar ruinas también es una actividad. Vamos, que supongo que, no sé cómo se llama, el Partenón y todo eso, pero toda la zona, no solo Partenón. Está todo... La zona vieja de los griegos en Atenas, llámale X, eso se visita. Hay que comprar las entradas con antelación porque si no hay unas colas muy grandes. La primera vez que fuimos a Grecia fue bastante curioso porque a la ida todo era gratuito con...
Todos los museos.
Sí. Con... No, solo para ciudadanos de la Unión Europea.
Ciudadanos de la Unión Europea, sí.
Y vamos ahí a un montón de museos.
Pero un montón. O sea, y de hecho dijimos, no, como a la vuelta tenemos más días en Atenas, estos museos nos los dejamos, vamos a ir haciendo otras cosas y ya a la vuelta volvemos. Error. Porque a la vuelta, cuando volvimos, después de venir de Kenia y
pero
Uganda...
¿Pero te habían pasado 3 semanas?
Sí, poquísimo tiempo. Volvimos y todos los museos se pagaban de repente. O sea, vivimos el momento ese de repente, a partir de ahora, todos los museos gratis. Ahora, todos los museos de pago, porque la crisis nos hace que tengamos que sacar dinero aquí debajo de las piedras. Y nos lo bueno, realmente lo había mandado
la Unión Europea,
que básicamente era Alemania. Entonces, vivimos eso y no pudimos...
Atención.
Hombre, no pudimos, no quisimos gastarnos el dinero, porque además es que no es que fueran baratos, es que eran en plan 15 euros cada museo.
¿Y unas colotas hay ahora? Increíbles.
Hoy en día sí. En aquel
o
momento
al menos
no
en
tanto.
Agosto, ¿eh?
En aquel momento no había tanto, pero hoy en día hay un montón de colas. También es verdad que te puedes comprar las entradas anticipadamente por internet. También
pero
es verdad
tienes que decir
que
a qué
agosto.
Hora entras, que no es me compro una entrada y ya iré ese día, no, es ese día exactamente a esa hora.
Pero te la juegas. O sea, luego, si por lo que sea no llegas a tiempo a tu hora, no te van a dejar entrar, con lo cual ahí lo veo un poco delicado. Pero bueno.
Luego cuando fuimos a Santorini yo me di cuenta que no tenía ni idea de las civilizaciones griegas, porque ellos tienen como dos partes, que no me acuerdo, ¿no? Los cretenses, que hicieron como una colonización, una ocupación, y otros. Entonces ahí hay como ruinas de dos periodos. Y yo decía, ah, pero no son los mismos. Bueno, porque tú lo ves y ves ahí una ciudad destrozada y ya está. Y te decían, no. Entre unos y otros hay como 2000 años de diferencia. Y dices, ¿esto por qué no me lo habrían explicado a mí en el colegio? Cosas que nunca aprendí bien en EGB. Bueno, y ahora sigo sin saber. Pero hay muchas ruinas en muchas islas. Pero realmente las ruinas es que son muy ruinas. Y a ellos les gusta dejarlas bastante en estado ruinoso.
Es como hay que dejarlas, ¿no?
Sí, pero podían hacerte, yo que sé, aunque sea un papelito de cómo era.
Eso lo contábamos
realmente,
en un capítulo hace
a ver,
no mucho.
Que es mi opinión personal, pero es que son mucho sol, mucho caminar para ver nada. No sé, no me estaba transmitiendo a mí mucho las ruinas.
Pero es que eso es lo que hablábamos en un capítulo, que ahí en ese tipo de sitios, si no vas con un guía o con alguien que te lo cuente... Sí, en algunos sitios sí, depende. Es que depende, claro, es que va a depender de si les interesa o no. O sea, si hay negocio o no. Es que en esta vida así funciona. El gobierno no ha puesto guías para hacer visitas en muchos lugares, así es. Y luego, aparte,
¿y luego que hace un
es
solaco?
El idioma, espérate, porque es que claro...
Sí, que muchas veces te ponen ahí letreros
solo
en griego
o solo
y tú
inglés.
Dices, pues me parece bonito, pero no sé.
Pero bueno, también es normal, quiero decir, yo que sé, al final... Puf,
a ver, sí, pero que hace mucho calor, ¿eh? Y hay mucha, pero
claro, en agosto,
también quería contar eso, que hay ruinas en muchísimas islas.
Sí, no solo en Atenas y hay muchas islas. Claro, porque es que aquello era un campo de batalla. Es que pasaban
sí,
todas las civilizaciones.
Eso es lo que te iba a decir, que
allí.
A veces unos eran fenicios, otros eran griegos, otros eran no sé qué. Hombre, que todos eran griegos en ese momento, pero no cretenses.
Bueno, hubo un momento de que los cretenses eran separados, estaban
por eso te digo,
por separado,
sí.
y las peleas los hicieron al final acabar reunidos. Pero bueno, que la parte histórica es muy interesante, parte museos es muy interesante, pero la parte playas puede llegar a ser, a ver, ¿cómo decirlo? Mira, pongo un ejemplo.
Muerte por éxito.
No, pongo un ejemplo. Nosotros fuimos este verano a Santorini y nos encantó. Estuvimos muy a gusto, estuvimos como 10 días, fuimos a todas las playas o casi todas las playas, pudimos disfrutar de las playas, pero mi hermano fue un par de meses después.
Que no era
fue
agosto,
fuera
de
época de playa, no fue a las playas, no, y no le gustó Santorini. ¿Por qué? Porque en realidad, más que no le gustara, es... No le vio ningún sentido estar tres... No sé si él estuvo 3 o 4 días allí. Entonces, si no vas a ir a las playas, Santorini es una isla diminuta. Es una isla que mucha gente la hace en una visita del día. Los que vienen en los cruceros bajan por la mañana, suben al atardecer y se van. Y no pasan ni la noche. Con lo cual...
Ah, yo estoy preparando un capítulo que quiero que hagamos sobre turismo responsable. Lo haremos próximamente. Y una de las cosas que ponía ahí es, has de preparar el viaje antes de ir. Entonces yo, pues este verano sí que es verdad que he hecho más que otras veces. No es que ya me haya leído la guía LolliPlanet, pero sí que veía a un chico que hace un montón de vídeos en YouTube sobre Santorini. Si quieres lo dejas ahí linkado o lo que sea, pero no hace falta. Pero vamos, que si buscáis vídeos sobre Santorini, este hace un montón, ¿no? Y era muy curioso porque era ya a lo mejor típico vídeo de este de 10 cosas que debes saber antes de ir. O pues dice, la gente me escribe en los comentarios... Tanta gente me escribe, debería haberle dedicado más tiempo, como gente me escribe, de debería haberle dedicado menos tiempo.
Claro.
Porque hay gente que lo ve, o sea, que la gente que le dedica 3 días te dice que con un día era suficiente, porque es gente que le gusta, como hacer un tic, verlo rápido y ya está. Y la gente que le dedica 3 días y quería realmente verlo en profundidad, ve que no es suficiente.
Ya.
Porque dice, es que si lo quieres ver en profundidad tienes como para mucho tiempo. Ya, pero eso que a lo mejor con otros destinos no te pasa, o a lo mejor sí, no lo sé.
Sí, exactamente.
Pero que como va a depender mucho de qué es lo que quieras hacer, el tiempo que necesites pasar.
Pues.
Y muchísima gente va en un crucero, los llevan en los barcos de verdad bajan, llegan a puerto, pero que el puerto está en la parte baja de la isla y de hecho tienes que subir o en un teleférico o venga escaleritas. Tropeles. De gente y gente y gente y gente, pero vamos, que parecen rebaños.
Si de lejos lo parece.
Van ahí, lo ven ahí en 2 horas, claro, no ven nada, porque hay tanta gente caminando a la vez que parece eso, un pasacalle de turistas, pero tal cual, pasacalle de turistas y de los de las banderitas, que es como la locura. Luego se vuelven, ven el atardecer en el barco desde el volcán,
bueno,
y
algunos
todo
lo ven
eso,
desde el barco y otros lo ven
chulo.
Unos lo ven desde el barco, otros no, ¿eh? O sea, eso ya depende de la compañía.
Hombre, el atardecer es como... mundialmente conocido, ¿no?
Sí,
un atardecer
algunos,
en Santorini...
Pero que algunos lo ven desde el barco y otros desde tierra.
Ah, vale. Sí, o desde tierra también muchísima gente ahí haciendo fotos y divirtiéndose y todo eso. Y ya está.
Sí, entonces...
Que hay gente que dice, en 6 horas yo lo he visto todo.
Pero ciertamente nosotros lo que nos habían vendido de Santorini era que era una isla que estaba súper masificada, que estaba llenísima de gente, que no podías ni andar, que no... Eso te pasa si vas... con los rebaños. Si tú vas por libre y te desacoplas un poco de los horarios que ellos tienen, Santorini está vacía.
Es que están todos en un pueblecito. Bueno, de hecho, en 2 pueblecitos.
Fira. Sí. Sí.
En Fira y en Olla. Que no sé cómo
se llama.
Sí,
en el camino ese de Fira a Olla. Pero sin embargo,
no, pero
eso, del camino de Fira a Olla,
no. Claro, es que van en autobús.
Que para mí es la atracción número uno de Santorini, el camino ese. Porque es una ruta fácil de senderismo. 3 horas de caminar. Chulísima, con unas vistas espectaculares y sin gente. O sea, te cruzas con algunas personas, pero como en una ruta de senderismo aquí en Alicante, ni más ni menos.
Que va, pues sí.
No,
en Alicante sí.
No hay aquí masificaciones de gente. Las masificaciones es porque justo Fira es un pueblo antiguo con unas calles muy estrechas y de repente te meten 3 autobuses y después llegan otros 3 y después otros 3. Entonces, claro, se masifica, pero en determinadas horas. Y...
Claro, y van todos a la misma tienda de helados a comerse el mismo helado y entonces
porque
están
es el
haciendo
que el guía tiene comisión.
Bueno, eso no lo sé, pero que dices, claro, es que han visto muy poco.
Claro. Entonces...
Pero que es que cuando digo muy poco es 20 kilómetros del planeta Tierra.
Sí.
Entonces, claro, si metes mucha gente en 20 kilómetros, pues esos están llenísimos de gente en las mismas horas.
Sí, que eso pasaba también un poco en Esquiazos, pues más o menos Santorini y Esquiazos tienen un poco el mismo tamaño.
¿Ah, sí?
Sí, es el mismo tamaño, pero a que no lo aparenta. El caso es que en Esquiazos también toda la gente se reúne en la ciudad de Esquiazos. Y entonces lo que hace la gente básicamente es por la mañana irse a una playa, irse a una excursión, irse a lo que sea, y luego por la tarde está en esa ciudad. Y entonces, pues claro, esa ciudad parece que estemos masificada, pero es que realmente el resto de la isla está vacío. Entonces, esa es un poco la realidad de estos lugares, que si vas fuera de temporada, pues los vas a encontrar vacíos, solo para ti, muy bonito, muy chulo todo, porque no vas a encontrar tantos turistas, pero a cambio no vas a poder disfrutar de las playas, que es otro de los atractivos, especialmente a mí, en Creta, las playas.
Iba a decir, si nos podíamos hacer un capítulo solo de Creta.
Es que haremos un capítulo solo de Creta en algún momento.
Yo estaba por decir, no contamos Creta, si es que a mí me da para estarme una hora aquí contando Creta.
Claro, claro, Creta haremos un capítulo especial, pero solo poner algunos apuntes de que Creta es tan grande, aunque lo pensemos así, es una isla.
¿Es como toda Andalucía o como qué?
Es, no lo sé en tamaño, pero sí, puede ser como Andalucía. Pero sobre todo, es que tampoco tienes unas carreteras allí como para moverte muy rápido. O sea, de La Chania a Heraklion hay como 300 kilómetros. Y eso es solo...
La mitad de una isla.
Claro, es la mitad. Es solo la parte oeste, la parte oeste de la isla, que es lo que vimos nosotros. Nosotros vimos solo la parte oeste y estuvimos una semana allí. Necesitaríamos, yo por lo menos, mínimo de 2 semanas para ver toda la isla.
Sí, sí, o sea, sí queda, ¿eh? Y hay muchísimas excursiones, muchísimas playas,
muchísimos sitios.
Muy chulas.
Y hay lugares de difícil acceso, o sea, que a lo mejor tienes, primero, que ir en un coche durante 2 horas, a pesar de que sean 100 kilómetros de tu casa, vas en 2 horas ya, y luego tienes que aparcar el coche e irte 3 horas andando. O sea, es que hay sitios...
Sí, pero sí que tienes la sensación de estoy visitando una isla virgen. Si os gustan las playas, ¿eh? Si no os gusta la playa, me vais a decir, Nuria, pues no, no me estoy yo aquí 5 horas.
Las playas, pero no solo las playas, las gargantas.
Sí.
O sea, hay unas... creo que está la gorga más grande de Europa en Creta.
Está,
o sea,
de hecho lo está ahí marcado, sí. Y todo eso.
Luego hay pequeñas islas a las que se puede visitar desde la propia Creta, que eso ya... Vamos,
que sí,
eso
andando
ya necesitas,
a una isla. Sí.
Pero eso ya, no, bueno, lo de ir andando sí, pero que hay otras que se van barco, pero que eso ya
sí.
Necesitas ya, pues, no 2 semanas, necesitas
no para
estar
un capítulo. Yo creo que Creta lo dejamos para un capítulo.
Creta es mucho. Es,
y de Santorini.
Es como un país entero.
Hemos contado un poco, pero no contamos en Esquiazos que hay una playa naturista que es bien chula, por si alguien es
la
practicante del nudismo, que es remarcable.
Sí, la Banana Beach. Bueno, en Creta también hay una, pero ya la comentaremos. Pero la Banana Beach es muy, muy conocida y muy chula. Lo que pasa es que antes había dos. Había la playa principal y la cala, y parece ser que, claro, nosotros cuando estuvimos estaban las dos, la Banana y la Little Banana, y que era la cala. Nosotros estuvimos y las vivimos las dos. Ahora parece ser que la Banana, la playa grande, está invadida de turismo y de turismo textil y ha desaparecido.
¿Sí?
Sí.
Pues ahí ves que sí que había muchos naturistas alemanes.
Claro, claro, ¿no? Si viajar... Lo que pasa es que no viajaban en autocaravana, pero viajan, claro, por supuesto. Queda, y ya acabamos el capítulo, lo que habíamos dicho, que lo has retrasado tú cuando hemos hablado de los alojamientos.
Casi morimos en Grecia.
El momento de la muerte.
A ver, nosotros, si habéis llegado hasta aquí, ya nos conocéis, tenemos 5 temporadas, 200.000 horas de contar nuestras batallitas y nuestras historias. Entonces, entre las cosas que hacemos, que dices, pero ¿quién se le ocurre viajar y hacer eso? ¿Os acordáis que os hemos dicho que estábamos en un home exchange ahí, que era una casita más bien pequeña?
En un viñedo.
Pues tenía una nevera que es del tamaño de una lavadora, quiero decir, de las que van en la parte baja de la cocina. Pues a nosotros se nos ocurrió la felicidad de comprar una sandía. Pero claro, las personas normales compran una sandía... No compran sandía porque es muy grande, pero a nosotros nos apetecía sandía porque es verano y porque se estaba comiendo bien. Llegábamos ahí, comíamos en el restaurante, comíamos mucho.
Pero,
y luego a lo mejor...
pero no es una sandía normal de estas que yo comía de pequeño, son las mutantes estas gigantes de ahora.
Entonces compramos la sandía más pequeña que había, pero pesaba 6 kilos y medio. O sea, imaginaos una sandía 6 kilos y medio. Y ahí íbamos nosotros del supermercado a la casita con la sandía. Llegamos ahí con la sandía, refrescamos la sandía que ocupaba la nevera y tan a gusto. Entonces por la tarde, después de la playa, bueno, por la tarde ya pues tarde-noche, como noche de tarde...
Pues
salimos a comer la sandía.
¿Al porche ese de fuera?
Claro, que teníamos un porchecito, la mar de chulo, eso nos hemos contado, que muy bien. Y estábamos ahí comiéndonos la sandía. Se acabó de comer la sandía, volvimos, nos acostamos, pues lo típico de una noche de verano, que habíamos
claro,
estado súper bien.
La casa es una casa moderna, está muy, muy bien, tiene aire acondicionado, o sea, eran como bungalow, era como una única habitación todo casi, pero tenía unas muy buenas ventanas y muy buenas puertas que se cerraban. Entonces, cuando volvimos de comernos la sandía, dijimos, ostras, nos hemos dejado la puerta abierta, se ha perdido el aire por el esto, porque habíamos salido. Que muchas veces nos dejamos la puerta abierta un segundo, porque tenía muy mala pata la
puerta.
Porque si se cerraba, se podía cerrar. Si no tenías la llave, te quedabas fuera. Y nos dimos cuenta de que nos habíamos dejado todo el rato ese la puerta abierta, pero bueno, perdimos el aire, tuvimos que encenderlo al máximo a otra vez y refrescar la habitación y nada. Y luego nos fuimos a dormir tranquilamente. A eso de las 3 de la madrugada, Nuria se despertó.
Lo cuento desde mi punto de vista.
Vale. Yo, desde mi punto de vista, Nuria empezó a hablar por la noche, cosa que es bastante habitual, porque en sueños habla a veces y moverse, y se mueve, ¿no? Entonces, eso para mí era como normal, ¿vale?
Desde mi punto de vista, yo estaba durmiendo y entonces en mi sueño había tenido como un como un émbolo, algo así, que me estaba produciendo una isquemia en la pierna. O sea, un dolor, como si alguien me mordiera o no sé, como si me pusieran ahí un... A algo que me apretara y me estaba molestando en la pierna, entre la rodilla y el tobillo, vamos, ahí, como algo muy fuerte, muy fuerte. Entonces me desperté y pensé, no, este dolor lo debes de estar soñando, duérmete y se te pasa. Entonces yo me di cuenta de que no estaba soñando y que me dolía un montón. Y pensé, no te lo toques y ponte a meditar. Entonces inicié ejercicios de respiración para hacer una meditación. Pero tenía un dolor gigante, muy grande, en mi pierna. Pero pensé, eso habrá sido un émbolo, está bien ahí que esté la pierna, a ver si por algo se rompe o yo qué sé, ya veremos. Y ahí estaba yo, respirando.
Y quejándose, y entonces yo me desperté.
Sí, pero estaba ahí como respirando.
Claro, yo al principio me había despertado así un poquito, pero no mucho. Entonces me desperté yo, Nuria, que estás soñando, que no sé qué te pasa. Y entonces empecé a darme cuenta de que a mí el dedo de la mano izquierda...
Yo todo esto dolor de parto, iba...
Claro, y yo me empieza a doler el dedo y yo, ostras, me duele mucho el dedo. Me lo debo de haber doblado así durmiendo y de repente empieza el dolor ese a crecer más y más.
Es que justo es un dolor que aumenta en intensidad.
Claro, y Nuria ahí, ay, no sé qué, y yo... Ostras, Nuria, que no sé qué te pasa, pero a mí se me ha roto el dedo, yo tengo el dedo roto, estoy aquí que no...
Yo estaba meditando o diciendo, a ver si nos tenemos que ir a un hospital, porque a ver si estoy yo aquí con la tontería, se me engangrena la pierna. Pero yo ahí, voy a respirar, voy a tranquilizarme, que seguro que soy muy exagerada. Y entonces Iván empieza, ¿se me ha roto el dedo?
Claro, a mí se me había roto el dedo. Y yo, ostras, se me ha roto el dedo, Nuria. Ostras, no sé qué te pasa a ti, pero a mí se me ha roto el dedo, yo tengo el dedo fatal. Estaba yo ahí de un dolor también de la muerte en el dedo. De ostras, que al principio yo intentaba pensar de simplemente que se me había doblado durante la noche y se me pasaría pues durmiendo. Yo intentaba dormirme otra vez también.
Claro, o sea, mi pensamiento por una parte era, aleja el pensamiento, piensa en blanco, respira, concéntrate en tu respiración, respira. Pero claro, mi pensamiento intrusivo era... Ya mucha casualidad que Iván se le rompa el dedo cuando a mí me da un embolo en la pierna. Que era ahí como, joder, sí que está pasando cosas en este lapso de 2 minutos.
Exacto.
Entonces empezamos los dos a gritar directamente.
Los dos ahí ya no podía. O sea, yo ya le dije a Nuria.
Pues
Nuria,
ya nos cayó las lágrimas. Era en plan, muy bien, todo lo de la meditación está muy bien, pero nos estamos muriendo de dolor.
Sí, vamos a levantarnos.
Y entonces ya dijimos, nos levantamos,
encendemos
la luz.
No, y nos ponemos hielo. Porque es que yo le decía, ostras, yo es que no sé lo que me ha pasado, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, encendimos la luz y vimos que pues yo tenía aquí como rojo, un poco enrojecido, y Nuria también un poco enrojecido. Entonces dijimos, ¡ostras!
Claro, y es cuando yo estaba medio durmiendo, pero medio despierta, y ya pensé, es algo físico. O sea,
claro,
es algo que está pasando.
Claro, o sea, no es un sueño.
No, y no, sobre todo no es funcional, no es algo que ha dejado de funcionar en mi cuerpo o algo, sino es algo
pero externo. Justo ese día habíamos caminado por una zona donde habían ovejas, habían animales salvajes, estaba, el suelo era tierra, no era carretera de asfaltada, y entonces pensamos,
ostras,
mierda, la enfermedad de Leech.
Sí,
de Lyme, que nos ha mordido una garrapata y tenemos una garrapata. Entonces, aprovechando que no llevábamos ya ropa, nos empezamos a mirar todo el cuerpo
a ver si
encontrábamos la
garrapata justo.
Y toda la cama, y yo mirando la cama, mirando, y no encontrábamos ninguna garrapata. Yo, no puede ser, no sé qué, no sé cuántos.
Y además el eritema era diferente, porque no era ahí como un anillo, sino ahí como...
No sabíamos, ahí en ese punto todavía no veíamos exactamente la picadura, cómo era ni nada, pero decíamos, esto no puede ser.
Deberíamos habernos ido en el autobús o algo, es que por ir por ese camino ahora vamos a tener una enfermedad, bueno, ya.
Vale.
Todo eso pensamiento, no lo decíamos.
Total.
A todo esto nos pusimos hielo.
Claro, fuimos a ponernos hielo y en esas que veo yo caminar algo por el suelo. Y yo, ostras, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Era... Lo cogimos en un bote, ¿no?
No, no, lo maté yo directamente con...
Ah, vale, vale, vale.
Lo pisé con una zapatilla y murió.
Era el causante de casi nuestra muerte.
Era un mil pies de estos.
Se llama escalopendra.
Escalopendra.
Que es de la familia de los alacranes y de los escorpiones. Total. Que tiene un veneno y de hecho... Sí. Bueno, ahora nos lo hemos leído y es uno de los venenos más potentes.
No, dicen que es el dolor más potente que existe, más que un dolor de muelas, más que cualquier cosa.
No, es que yo estaba sintiendo dolor de parto, o sea, que...
Era una cosa impresionante el dolor ese. Son esos bichos... Bueno, claro, es que la gente que no viva...
Son como muchos pies, pero es tal cual, tal
pero
cual.
Pero vamos, buscad escalopendra en Google, sí. Que os aparece. Pues
o
ese bicho...
Hace un dibujo en la portada.
No, no. No. Tiene como dos
¿tiene
dientes.
¿Cómo no? Tiene dos colmillos.
Dos colmillos que los clava. Entonces nosotros miramos la herida y
de hecho,
miramos
yo tengo
el bicho.
Una cicatriz de dos colmillos. O sea, tengo como un tatú en la pierna que se ha mantenido, que son dos puntos. Que
pues miramos y sí que coincidía eso con lo que los mordedura y habíamos cazado al bicho. Con lo cual entendimos que era ese bicho. Nos tranquilizamos, dijimos, mira, es que estos son dos o tres días de dolor. Porque
pues
además es
todo.
Que son dos o tres días de dolor.
Tomamos analgesia, tomamos antihistamínicos.
Yo me alegré mucho de que me hubiera mordido en la mano. Porque yo no llevaba ropa. Así que...
A mí me mordió la pierna.
Es
que lo peor es que...
Moraleja, no... cerrar las puertas.
Sí, pero yo pensé... Igual si cuando me había dolido, en vez de pensar como pava, lo estás soñando o relájate, me hubiese despertado, no te hubiese mordido a ti.
Es posible, pero...
Pero claro, yo pensé...
Pero no, eso no se puede... Así que esa es
la
moraleja.
La verdad es que duele un montón ese veneno, ¿eh?
Es lo más doloroso que yo he sentido en mi vida.
Es que es veneno en la piel.
Una locura. Así que, moraleja, cerrar la puerta y no dejéis
moraleja,
entrar.
Moraleja, no dormáis sin ropa.
Bueno, podía haberse metido por dentro de la ropa perfectamente también.
Bueno, también te digo, sí.
Y a mí me pico en la mano y a ti en la pierna, pero bueno.
Moraleja 2, cuidado con los bichos estos, los insectos, son muy asesinos.
Sí. Y menos mal que este no lleva enfermedades ni es mortal, que si no...
Hombre, doloroso fue.
Doloroso lo es. Hasta la semana que viene.
Pero que no os quiten los bichos las ganas de viajar. ¡Hasta la próxima!
Adiós.